Bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes a un nou programa de Tercera Era. L'edat és només un número. El propòsit d'aquest programa és parlar del coratge que s'ha de tenir per envellir. En aquest programa volem donar veu als seus protagonistes i a les seves històries. Volem normalitzar, visibilitzar la seqüència de canvis emocionals, físics, psíquics, espirituals i, per què no, econòmics, que comporta complir anys. Donar una visió positiva i, si cal, denunciar els prejudicis que giren entorn de fer-se gran i, sobretot, aportar el nostre gra d'arena per un envelliment feliç. Em dic Noemí Ferrer Canela, el meu camí professional sempre ha anat molt lligat a la cura i a la promoció d'un envelliment digne. Actualment aquest camí el continuo a través d'aquest programa aquí a la Marina FM i a través de la meva consulta com a psicòloga i psicòloga coach acompanyant persones en el transcurs d'aquesta nova etapa.
No sucede vida que últimamente ya nos miramos indiferentes y ese amor que hasta ayer nos quemaba hoy el hastío ya le dio sabor a nada. Dime qué nos sucede vida que últimamente.
Amb aquesta cançó, Sabor a Nada, Palito Ortega, cantant argentí, ens introdueix perfectament al tema d'avui. Parlarem de l'anomenat divorci gris, terme que sorgeix de l'Associació Estadounidenca de Persones Jubilades, que són aquells divorcis que es produeixen als 50, 60, 70 i fins i tot als 80 anys. La majoria de parelles que porten anys de convivència, més de 20 anys de convivència. El 2021, aquest subtipus de divorci va resultar ser el 27% de totes les dissolucions matrimonials a nivell estatal. Però és que el 2013 la xifra estava al 17%. Per tant, aquest tipus de ruptures en edat avançades i després de llargues convivències va en augment. Però malgrat aquest ràpid augment del divorci gris en aquestes últimes dècades, es coneix poc sobre els factors associats a aquest tipus de divorci. Per aprofundir sobre aquests factors associats a nivell emocional i legal, ens acompanyen dues grans professionals expertes en el tema de les parelles i el matrimoni, cadascuna des de les seves disciplines. Ens acompanya Elena Crespo.
Hola. Buenas tardes, Noemí. Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Advocada de família i sòcia directora del despatx Crespo Law Advocades de Família, que tenen seus a Barcelona i Madrid. Per tant, a la International Society of Family Law, membre de l'Associació Espanyola d'Advocats de Família, advocada col·laboradora de l'organització internacional Reunite, dic bé?
Sí, correcte.
Contra la sostracció internacional de menors, membre de l'Acadèmia Euroamericana de Dret de Família, professora en la Universitat a Distància de Madrid, i la seva veu és escoltada i sol·licitada en diferents mitjans de comunicació com La Vanguardia, Yodona, La Cadena SER, La Sexta, El País i un llarg etcètera. Gràcies.
Muchas gracias a mí por la presentación.
I també tenim a Imma Ribes, doctora en psicologia, sexòloga clínica, psicòloga coach acreditada pel Col·legi de Psicòlegs de Barcelona. Personalment, com a membre de la Junta de la Secció de Psicologia i Coaching del COP, he volgut fer aquesta menció i l'Emma hi ha estat d'acord. Gràcies, Emma.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Noemí i Elena, i un plaer estar aquí amb vosaltres.
Gràcies. També és directora de Mindful Woman, un projecte de cercle de dones i cursos en línia d'apoderament i salut integral de la dona. Autora del llibre Mindful Sex, un llibre que et convida a iniciar un viatge d'autodescobriment en el qual les neurociències, la reflexió filosòfica i espiritual, l'experiència concreta de nombrosos individus i l'humor s'alineen amb un conjunt de propostes pràctiques. Segons els seus lectors, Mindful Sex, és un manual pràctic, una mirada amorosa a la sexualitat, a la individualitat i a la individual i a la compartida. Molt útil i entenedor i amb evidència científica, molt recomanable. Amb aquest comentari, que especialment m'agrada molt, que diu de Mindful Sex, ojalá hubiera tenido este libro años atrás, lo recomiendo para todos y todas, tanto si tienes pareja como no. Lo pone todo sobre la mesa para poder entrar en el tema. Alguns dels seus lectors el defineixen com un manual I a mi m'agrada aquesta proposta que fa el llibre, en què uneixes aquesta part de manual, però connectant una, amb la visió única i personal que cadascú té de la seva sexualitat. Em sento molt afortunada de poder abordar aquest tema amb vosaltres dues, Elena i Emma. Moltíssimes gràcies per acceptar i per recolzar aquest projecte de normalitzar i elevar tot el que comporta l'envelliment. També tenim el telèfon obert per qui vulgui compartir experiències i dubtes amb l'Emma i l'Helena. El telèfon és el 93-33-14-040. Si us sembla, anem al gra, i perquè no vull desaprofitar ni un minut més la vostra experiència i expertesa. Si observem l'evolució del matrimoni a la nostra societat, veiem que ha passat d'una relació amb un marc molt regulat, amb uns rols molt definits, amb poc marge de negociació i, o de canvi de rol, no sé, a un tipus de relació on es negocien més les dinàmiques que comporta la vida matrimonial. O sigui, em refereixo a qui va buscar els infants, qui els porta a l'escola, com a dona vull treballar a fora i puc fer-ho, com es gestionen les despeses familiars. O sigui, els protagonistes del divorci gris, que són persones que principalment han viscut aquest canvi de paradigma al llarg dels seus anys de relació, creieu, Emma i Helena, que aquest fet influeix en les separacions en edats avançades, aquesta vivència de canvi de paradigma, aquesta possibilitat de negociació, aquesta relaxació de la institució del matrimoni?
Bueno, yo sobre todo lo que considero es que hoy en día el divorcio se ha normalizado bastante, es decir, que está generalizado en todas las edades el divorcio, con lo cual esto sí entendemos que se ha generalizado, que ya no es un estigma, pues evidentemente hace que muchas personas se planteen a cierta edad, pues una vez que los hijos se han emancipado, ya son mayores, ya no están en casa residiendo, ya tienen el piso pagado, etcétera, ya tienen un poco la vida un poco solucionada, se planteen, bueno, pues quiero en mi vida un plus, ¿no? Algo más, ¿no? Creo que me merezco algo más. O no estoy en una relación que me aporte lo que me debería aportar. Y todos estos situaciones hacen que al final muchas personas decidan a cierta edad pues divorciarse, o separarse.
Sí. Entenc, no?
Entenc. O sea, yo no lo veo tanto quizás, ¿no? Pues por un poco que hay, bueno, sí que es verdad que son relaciones evidentemente donde la mujer, ¿no? ya trabaja, etcétera, no es como hace en la época de nuestras abuelas, ¿no? Que lo trabajaban, sino que son mujeres, ¿no? Que las dos partes han trabajado. Sí que es verdad que se han repartido las tareas, ¿no? Del cuidado de los hijos, llevarlos al colegio, etcétera, pero sí que es cierto que también hay que tener en cuenta, Noemí, que hay mucha gente, que muchas mujeres de aquella época también, que a lo mejor no trabajaron muchas horas, algunas son también que han sido ama de casas, entonces hay muchas posibilidades, por así decirlo.
Entonces, entenc que aquesta normalització del divorci ha afavorit que les persones de més de 60 anys doncs s'animin a separar-se després d'una llarga convivència. Helena, per tu, quin fet influeix a aquestes separacions en edats avançades? Emma.
Jo crec que hi ha hagut un canvi de model en les relacions de parella, com bé comentàveu. Abans hi havia el model de l'amor romàntic i la relació de parella era per sempre. Sobretot el paper de la dona era un paper de dependència perquè no era autosuficient econòmicament i la dona tenia un paper a la llar, a casa. I per sort cada vegada més la dona pot ser cada vegada més lliure. Aquests mites de l'amor romàntic també van caient, cada vegada la dona s'està empoderant més, està podent ser més autosuficient, està podent ser capaç de posar límits, de veure, també és veritat que la incorporació de la dona al món laboral també ha fet que la dona hi hagi molta falta de que segueixi havent-hi en parelles joves inclús falta de corresponsabilitat, i això segueix sent una forma de violència de gènere. Aleshores s'han establert tota una sèrie, no? Anem cap a una evolució. Jo crec que aquests matrimonis grans, doncs ara aquestes dones, sobretot, més en el cas de la dona, es dona més sovint, el fet de que ara poden escollir No totes, perquè hi ha moltes que, com comentava la Helena, doncs potser no han cotitzat lo suficient i encara hi ha una dependència econòmica, però hi ha moltes dones que se'n volen anar i no poden, i les que poden, doncs sí que ho fan. I també en el cas d'homes, també cada vegada, el divorci cada vegada més, algo, com comentàveu, més normalitzat, però aquest canvi de paradigma en l'àrea de la mort, de les relacions de parella, està afavorint a que hi hagin inclús menys malalties, perquè hi ha persones que somatitzen molt a aquestes relacions que s'acaben convertint en tòxiques, d'haver d'aguantar aspectes de l'altra persona que no em són saludables per la meva vida. I doncs hi ha moltes dones, ens trobem moltes dones amb problemes de tiroides, amb problemes de fatiga crònica, amb problemes que són molt, tenen un component molt psicosomàtic.
Que interessant, sí. Aquesta part de les malalties, ¿no? De menys malalties.
Sí, yo creo que es súper interesante y estoy totalmente de acuerdo con Emma, con lo que ha comentado.
Es que digo, el tema de si para estar con alguien me tengo que medicar.
Bueno, esto ya es el colmo, evidentemente, claro. Ya, o si nos tenemos que esforzar, porque claro, tenemos la cultura del esfuerzo muy metida, ¿no? Que nos tenemos que esforzar, la disciplina, los horarios, y esto en las relaciones al final no funciona, tiene que ser fluido, ¿no? El amor tiene que ser algo voluntario por las dos partes y fluido, totalmente de acuerdo. Si tenemos que ya medicarnos para poder dormir, y evidentemente hay muchas relaciones tóxicas, porque claro, al final se crean unos derechos preconstituidos, ¿no? Por así decirlo, cuando lleva una persona tantos años, que es muy difícil darle la vuelta, evidentemente. Yo creo que muchas personas, y sobre todo le pasa muchas veces a las mujeres, ¿no? Yo siempre digo, las mujeres siempre tienen pues un grupo de amigas, tenemos muchos intereses, ¿no? De pues museos, a nivel cultural, etcétera. Somos muy inquietas en general. Y evidentemente pues tenemos a lo mejor la parte social muy desarrollada, también somos muy cuidadoras, ¿no? Nos hemos dedicado a cuidar mucho de la familia a todas las edades, y evidentemente eso hace que pues a lo mejor no tenga tanta dependencia a partir de una edad, ¿eh? Me refiero, ya los hijos ya están grandes, ya vuelan por sí solos, más o menos la economía ya está más o menos solventada. Lo que sí que hay que puntualizar que evidentemente luego hay que liquidar el piso. Entonces,
sí,
claro,
esto, vamos a hablar,
esto es un temazo también, importantísimo. Sí. Porque claro, si solo tenemos una vivienda, yo me pasa muchas veces con clientes que si hay dos viviendas no hay ningún problema. El problema es cuando solo hay una vivienda para repartir, hay que venderla. ¿Y qué hacemos? Claro, porque ya a cierta edad no te conceden una hipoteca.
Y apuntas a que ya has pagado la hipoteca, que quizás ya no.
La mayoría, pero la generación a partir de 60, 65, la mayoría, no todo el mundo, pero o les queda muy poquito de hipoteca, pero sí que es verdad que no les queda a lo mejor mucho, pero claro, ¿qué sucede? Que para poder comprar una vivienda, aunque sea un apartamento, claro, a lo mejor necesita una hipoteca y es más difícil conseguir una financiación a estas edades. Entonces, aquí sí que puede ser, y he visto muchos conflictos por el tema de la vivienda familiar.
La vivienda.
Es un tema, esto en todas las edades, pero a estas edades también.
Sí, también.
Sí, esto es a todas las edades.
Y trasteando un poco per internet y a la revista de Gerontologist, una revista científica especializada en continguts de adults grans d'estudis, analitzava a través d'un estudi de 14 anys, utilitzant 14 anys de dades longitudinals de parelles, analitzava els motius del fenomen del divorci gris, no?
Uh-huh.
I en l'estudi concloien que, contràriament a la seva premissa inicial, no era la jubilació ni el niu buit factors de risc que afavorien el divorci, sinó que serien principalment els esdeveniments vitals que aquesta parella ha viscut al llarg de la seva relació, no? També observaren que els predictors del divorci en parelles adultes grans eren similars al de les parelles adultes joves.
Uh-huh.
Emma, per la teva experiència, estaries d'acord? I quins són aquests predictors que afavoririen el divorci?
Per exemple, aquest és una de les consultes més habituals, com tu bé saps, Noemí, el tema de la comunicació destructiva. Aquest és un gran predictor de divorci, perquè quan hi ha faltes de respecte, quan no són validades o validats, quan no hi ha una comprensió, quan no hi ha una escolta, un entendre a l'altra persona, clar, quan ens comuniquem amb l'altra, amb la parella, al final la parella és m'activa les meves pròpies ferides. Aleshores, no ens donen eines per treballar-nos com a relació, no? Perquè una relació de parella al final fa falta també créixer i evolucionar, però i moltes vegades ens quedem amb el tu i no en el vaig jo a veure què puc fer i evolucionar i a créixer jo. Per tant, la comunicació destructiva seria un dels predictors. També la falta d'intimitat també pot ser un predictor. Quan desvinculant, deixem de tenir, de fer coses junts, de tenir espais de parella, anem cultivant totes les altres àrees i de cop la relació de parella no ens n'hem adonat i ha desaparegut. Un altre predictor podria ser tenir projectes de futur diferents, que no, de cop i volta jo me'n vull anar a viure a un altre país o vull tinc uns altres, no, un altre projecte de futur molt diferent a la seva parella i ja hi ha una incompatibilitat. I també el evolucionar diferent, perquè hi ha moltes parelles que es troben amb això, que cada vegada com el creixement personal està més a l'ordre del dia, cada vegada més persones es volen aprendre, prendre consciència, treballar-se, tenir una vida millor també emocionalment. Aleshores, hi ha persones que es comencen a treballar i la seva parella no es treballa i hi ha una evolució diferent. Aleshores, es troben que parelles, no? Ja no té sentit seguir amb aquella relació perquè ja no hi ha una connexió, no? Ja no ens connecta el mateix. Després també quan hi ha un descobriment de, per exemple, d'infidelitats que hi ha hagut al llarg de la relació que potser ho he estat aguantant maltractaments, perquè clar, el maltractament també, o la violència psicològica està molt a dintre de les relacions de parella, com per exemple també pot ser en la sexualitat. La dona ha estat sotmesa i segueix estant sotmesa a uns abusos sexuals consentits. O sigui, la dona, primer per la falta de coneixement propi i després per la falta de límits i de consentiment. Aleshores, que les dones molt sovint i encara estem en aquesta situació, que això és una lacra social encara avui en dia, que moltes dones tenen sexe per la parella. I això, tenir sexe sense desig, tenir sexe per l'altre sense que jo en tingui ganes com una tasca més, em porta a tenir una sèrie de símptomes. Aleshores, moltes dones et diuen, quan arriben a aquesta edat, venen a la consulta i et fan la demanda. Jo ara que ja tinc la menopausa, em jubilo també del sexe. Ja. I que quin sexe has tingut. Si al final el que has tingut són abusos sexuals.
Un alliberament més aviat, no?
Si nos damos cuenta, al final, o sea, que no hay que caer en la edad, ¿no? Que como has dicho al principio, Noemí, ¿no? Es un número la edad y esto lo sufren también las jóvenes, ¿eh? O sea, yo sí. me consulte, ¿no? En mi despacho pues oigo de todo, ¿no? Y al final no notas la diferencia, ¿no? De los mayores a los jóvenes, ¿no? Es decir, que de las parejas que se divorcian o se separan realmente, ¿no? O sea, sobre todo es, al final cómo es como la persona integra, ¿no? Ese dolor, ese sufrimiento de una separación.
Sí, més que per l'edat. El que plantejava l'Emma, l'interessant també és aquest fet de no el tu, sinó de treballar-te tu mateix,
claro, sí,
en la relació.
Yo siempre
¿no?
lo digo, para que una relación funcione, las dos partes tienen que poner mucho de sí en el sentido de estar un poco trabajadas, estar abiertas un poco a evolucionar, a crecer personalmente, etcétera. ¿Qué nos sucede? Que por lo general, ¿no? Luego hay excepciones, evidentemente, pero sí que se ve más inquietud, ¿no? Que van más las mujeres, por ejemplo, a hacer terapia o que quieren terapia de pareja, ¿no? A mí me dicen muchas mujeres, yo quiero hacer terapia de pareja, pero mi marido no quiere, mi pareja no quiere. No sé si esto lo comparte la Emma.
Emma, sí, que no sé si,
pero yo esto lo veo, es mi día a día. Que veo todas...
Pero hay una trampa para que vengan, que suele ser que empiezan ellas,
sí,
y después les invitamos para ayudarlas a ellas.
Claro,
para ayudarlas, ¿no?
Sí, sí,
para ayudarlas,
sí, sí,
a ellas, ¿no?
Para ayudarme a mí, o sea, como en una situación y una vez ya han venido y han roto este prejuicio, normalmente suelen estar muy contentos de dar el paso, ¿no? Porque ven los beneficios.
Entonces, Elena, les invitas a esta trampa. Le dices, empieza tú y luego invitas a tu marido.
Exacto. Sí. Yo siempre, desde luego que como abogada de familia, siempre recomiendo, ¿no? Siempre con respeto y educación, evidentemente, ¿no? Porque todavía hay un poco de estigma con el tema de los psicólogos, ¿no? Entonces yo siempre digo, oye, ¿no te has planteado que este proceso no te puede ayudar también un poquito para abrir nuevos horizontes, aprender que este dolor y sufrimiento te sirva para algo, de un aprendizaje, ¿no? Al final se trata, venimos a este mundo a aprender. Y yo lo veo muy positivo en ir a un coach o a un terapeuta, ¿no? A un profesional que pueda ayudar a la pareja y sobre todo a la persona en sí para que pueda vivir las, ¿no? O entender o sufrir, pero de forma diferente. Porque al final.
Bueno, lo has dicho muy bien, ¿no? Es que este sufrimiento sirva para algo.
Que nos sirva para algo, evidentemente. Y al final.
No caiga en el vacío.
Exactamente. Yo creo que está muy estigmatizado el tema del divorcio, que es un fracaso, que es algo muy malo, pero. Mucha gente también es cierto que se siente muy liberalizada, que hay que tener paciencia en el proceso, que a lo mejor sanar, ¿no? Se tarda un tiempo, pero una vez que sanas y te encuentras ya mejor, pues no pasa nada y muchas veces la gente se siente reforzada y mucho más tranquila, ¿no? O sea, la gente hasta rejuvenece. Yo veo muchas clientas que las voy siguiendo y pues están mejor que cuando, ¿no? O sea, que cuando estaban casadas.
Mira, en este mismo estudio también apunta a otras variables que influyen en el divorci gris, ¿no? Que hi ha més probabilitats de divorciar-se si és el teu segon matrimoni, si amb rendes econòmiques més baixes.
Claro, es que cuando Noemí,
esto me sorprendió realmente.
No, sí, que cuando hay problemas o hay crisis económica, el amor sale por la ventana. Esto lo tengo súper claro. Cuando hay problemas económicos, desgraciadamente sale. Y luego cuando hay hijos, lógicamente de otras, ¿no? Que tenemos claro, son más elementos a añadir dentro de una relación, que se lleven bien los hijos de un, ¿no? De una parte y de la otra. Son muchas conjugaciones que hay que tenerlas en cuenta y eso hace también que muchas veces, y a partir también de una edad, yo siempre digo, a partir de una edad ya la gente quiere vivir, quiere paz y tranquilidad. Entonces ya, ¿no? Pues a lo mejor el mezclar, ¿no? Hijos de un lado por el otro y tal, no es fácil. Y uno busca también llegar a casa, estás todo el día trabajando y te apetece estar tranquilo en el sofá, ¿no? Y que no haya mucho follón. Por eso ahora está tan de moda el LAT, ¿no? El Living Apart Together. Que esto está funcionando bastante bien, ¿no? Que está muy de moda. Sí. Porque, bueno, o sea, tienes un compañero de viaje, pero no estás aquello de 24 horas al día pegado, ¿no? Y todas las problemáticas que suele haber en el día a día de la convivencia. Son muchos factores a tener en cuenta, demasiados.
Sobre todo en adultos mayores, a partir del 60, eso de la Living Apart Together es algo que está bastante presente, creo.
Claro, porque ya llega un momento que pues tenemos la personalidad ya muy configurada, nuestro carácter, porque cuando a lo mejor con 20 y tantos años uno se moldea más, por así decirlo, y a partir de una edad dices, oye, yo soy así, ¿no? Estoy a gusto conmigo o conmigo misma. Y ahora pues yo ya no estoy para estos esfuerzos, ¿no? Esto ya lo dejo para los jóvenes, ¿no? y es un poco eso, ¿no? Como
bueno, es también lo que apuntaba el Emma, ¿no? Que el proyecto vital, ¿no?
También, sí, esto también se ve. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Emma, ¿no? Que yo me encuentro con muchas señoras y es que yo me quiero ir a vivir a, ¿no? Yo soy de Zaragoza o soy de Teruel o de otra provincia y quiero volver a mi pueblo. Y claro, él no quiere, ¿no? No quiere hacer este proyecto. Claro, hay que respetar. Entonces, al final se acaba. Sí, tengo mucho también de esto, de gente que se separa por proyectos vitales totalmente diferentes.
Emma, ¿volies dir alguna cosa?
Sí, volia comentar que l'ACT, el Living Apart Together, t'ajuda a compartir tan sols aquella part de noviatge, ¿no? Todo lo que, cuando te vas a vivir muchas veces, el ser novios desaparece porque aparecen las responsabilidades. Eso, entonces un LAT te asegura que las responsabilidades no las compartes, que cada uno en su casa la tiene como quiere y cada uno se ocupa de lo suyo. También va muy bien a veces hacer LATs antes de una ruptura, hacer la prueba, porque ahí es donde podemos. Sí, yo lo planteo mucho porque cuando con el tema de los divorcios yo lo que hago, lo que hacemos en consulta es las rupturas con amor. Entonces, porque eso también depende del tipo de ruptura, va a ser traumático o no. Por eso es tan importante, claro, el después, el por ruptura puede ser traumático o no, dependiendo de cómo haya sido el proceso, ¿no? De ruptura. Así que Yo siempre digo, sin prisa pero sin pausa podemos ir viendo un proceso de ruptura, y hay muchas personas que en el mismo proceso de ruptura empezamos por un lado y se vuelven a enamorar.
Claro.
Entonces, claro. Que vuelve la etapa de novios, claro, ¿no?
Te vuelves a reencontrar.
Las líneas quedan repartidas para cada uno, yo ya no pongo ya más las grabadoras de la otra persona o lo que sea, o cada uno se encarga de lo suyo, ya nos olvidamos, cada uno tiene su economía, porque claro, antes había economías compartidas, ahora por suerte cada vez cada uno tiene su propia economía, y el LAT ayuda a hacer todavía más este orden.
Sí.
¿No? De que cada uno se ocupa de lo suyo y ya somos libres, ya no nos... estos derechos adquiridos que comentabas antes también, Elena, ¿no?
Sí, el living apart together como terapéutico, ¿no?
Como terapéutico.
Lo que sí que...
Recuperar ser novios, ¿no? Recuperar ser novios, porque las responsabilidades chafan muchas veces.
Sí, el mundo de las facturas es muy duro, como digo yo, ¿no?
Cuando el mundo de la lavadora es muy duro.
El mundo de pon la lavadora, baja la basura, ¿no? Y al final la mujer acaba haciendo un poco a veces hasta de madre, ¿no? Y teledirigiendo, ¿no? O sea, es que son cosas, ¿no? Que al final
se va
generando disfuncionalidades. Sí. Y algo que siempre me llama la atención es que la gente normaliza situaciones disfuncionales. Claro, no tienen como referentes, ¿no? Nosotros como abogados, terapeutas, tenemos muchos referentes por muchas casuísticas, pero muchas veces el cliente a lo mejor solo ha tenido una o dos relaciones en su vida, o tres. Entonces tampoco tiene muchos referentes de lo que es normal, cuál es el límite, esto es normal, se aguanta esto, no se aguanta. Muchas veces la gente no tiene claro los límites, hasta dónde
sí,
hay que llegar.
También es molt particular, ¿no?, els límits de cadascú.
Correcto.
Cadascú té el seu umbral.
El umbral, ahí está. Lo que sí que me gustaría puntualizar es el tema económico. Es decir, sí que hoy en día se dice mucho, ¿no? La mujer está muy independiente económicamente, pero yo lo que me encuentro en la práctica todavía a fecha de hoy, muchas mujeres, como somos las mujeres las que nos encargamos todavía del cuidado principalmente de los hijos, porque las reducciones de jornada son casi todas las mujeres las que, ¿no? Hay pocos hombres que se cogen una reducción de jornada, no hay tantos, es más las mujeres. Entonces, la mujer es la que, ¿no?, cuida de los padres, la mujer es la que cuida de los hijos. Entonces, esto redunda mucho repercute en cierta manera en la parte económica, que ellos tienen muy claro el éxito profesional, la carrera profesional, y la mujer se queda en un segundo, tercer plano dentro de la, ¿no?, de la relación, lo que es la parte profesional. Y claro, esto luego, cuando vienen a divorciarse, hay un problema, porque no tienen el mismo nivel económico.
La misma cotización.
Etcétera. Entonces, aquí está el problema, que claro, que muchas veces, aunque hayan trabajado, pues no es suficiente para tener una vida independiente. Esto me da igual que tengan 30, 40, 50, que 60 años. Me encuentro en mujeres muy dependientes económicamente de su marido, de su pareja, con 30, 35 años, o con 60 o 70. Y esto está a la orden del día.
Bueno, que todavía fecha de divorcio.
Bueno, genera mucha conflictividad. Yo diría alta conflictividad. Porque el hombre no quiere abonar, ¿no?, a lo mejor lo que tocaría, porque considera que tiene muchos gastos, etcétera, que ya está, se ha roto la relación y ya...
Entonces, entiendo, Elena, que la compensatòria existeix,
sí,
també,
sí,
quan,
sí, sí, sí,
encara,
sí,
que els fills estiguin emancipats.
Sí, 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 lógicamente, si nos encontramos con una señora de, ¿no?, pues que ya tiene 60, 70 años y que ha cotizado poco o ha tenido reducción de jornada o no ha trabajado, etcétera, evidentemente tiene derecho a una pensión compensatoria vitalicia, es decir, hasta que fallezca. Entonces, aquí, bueno, también aquí hay muchos conflictos porque el señor, a lo mejor, su paga no es tan alta, ¿no? A lo mejor son 2.000 euros al mes, etcétera. Entonces, claro, aquí hay que hacer muchos repartos. Y los números, desgraciadamente, nunca nos salen a los abogados,
claro, bueno,
ni a los clientes.
Los números son limitados.
Son lo que son. Y entonces ahí hay muchas fricciones y lo peor de todo es que esto al final acaba repercutiendo ¿en quién? En los hijos. Sobre todo cuando son hijos ya más mayores, entonces nos encontramos que los hijos se encuentran en la mitad del conflicto y claro, gente, los hijos no quieren participar de los problemas de sus padres, ¿no? Entonces muchas veces...
Pero inevitablemente.
Pero bueno, al final sí. Y es importante gestionar bien un divorcio gris, porque si no se gestiona bien económicamente, también, o sea, evidentemente emocionalmente es importante, pero económicamente esto podría repercutir en los hijos, que al final tuvieran que acabar pagando unos alimentos a su madre. Yo esto lo he visto, ¿eh? Esto lo he visto.
En parlem.
O sea, que esto da, sí, es muy interesante,
sí,
porque me he encontrado a veces, pues, divorcios mal gestionados, que no se ha puesto una pensión compensatoria vitalicia, se acaba, ¿no?, la temporal, ¿no? O sea, pues a lo mejor se pactó 7-8 años, cuando a lo mejor la señora tenía 55 años y cuando llegan los 62-63, pues que no tiene dinero. Entonces, me ha pasado de hijos tener que hacerse cargo económicamente de su madre. Sí, sí. Tengo unos cuantos casos en el despacho. No sé si tú esto lo habrás visto, Emma.
También. Sí, desde el punto de vista siempre terapéutico, yo siempre recomiendo, ¿no?, que si es la madre de tus hijos, porque claro, como no hay una, en realidad no hay una equidad, ¿no?, con, a nivel social, todavía, como tú comentabas, Elena, el papel de la mujer todavía...
Correcto.
Todavía no hay una real igualdad, ¿no? Entonces, yo siempre lo que animo mucho es a todos los hombres que tienen una consulta, que quieren, ¿no?, que están, que tienen hijos, que siempre les recuerdo que la madre de sus hijos, sí, es la mitad de sus hijos.
Entonces,
tengan la edad que tengan, o sea, aquella persona a la que ha querido, con quien ha tenido sus hijos, si yo no la ayudo, o sea, que me interesa, soy el primer interesado en ayudar a aquella mujer porque es la madre de mis hijos. Y sigue siendo mi familia, aunque posteriormente tenga otra pareja y otros hijos, ¿eh? Es la mitad de mis hijos y si yo la creo de alguna forma, o no desde un divorcio mal gestionado, desde que si aquella persona sufre, mis hijos van a sufrir. Entonces,
el divorcio en amor que parlaves, ¿no, Emma?
Exacto, y todos somos los primeros interesados en querer que la otra persona esté bien, en procurar que la otra persona esté bien, ¿no? Esto es algo que tenemos que ir transmitiendo a nivel social.
Sí, no, y yo también, estoy totalmente de acuerdo.
En este sentido, Esther Perel, que és una terapeuta de parelles, diu que els divorcis serien més fàcils si el focus de l'èxit d'una relació no recaigués en la durada d'aquesta. No? I des de la vostra experiència, Emma i Elena, com s'aconsegueix un bon divorci, no? I sobretot en parelles longeves i viscudes. I esteu d'acord amb aquesta afirmació de l'Esther Perel? Que...
Exacte, que hauríem de poder ser lliures, no? De poder estar jo amb qui vulgui, cada dia aixecar-me, saber que jo, que tenir convenciment intern que escullo aquella persona cada dia. Això és bàsic, no? A poder-nos escoltar, perquè que acabem amb relacions atrapats i no pel que sigui amb presons de vida, no? I això és...
Aquest nivell de consciència,
sí, Emma. Sí, estamos aquí subiendo nivel, estamos subiendo mucho.
Aquest nivell de consciència de cada dia.
Sí, de cada dia recordar... que jo vull, no, vull estar i escullo lliurement estar amb la meva parella. Per això ara cada vegada hi ha més persones que es fan lo de les capitulacions matrimonials, no?
Sí,
Elena,
sí.
Que és què faríem, però tu lo puedes explicar mejor, seguro, que què haríamos, lo firmamos antes de separarnos.
Bueno, eso sería ya, bueno, eso sería lo ideal. Mira, en Estados Unidos llevan, es un tema muy, me gusta que me comentes esto, Emma, porque es uno de los capítulos que a mí me gusta muchísimo. En Estados Unidos llevan muchísimos años haciendo capítulos, es algo normal, hablar del tema económico dentro de la relación, antes de contraer matrimonio o durante el matrimonio. En cambio, aquí, en España, se ve como un tabú. Yo, por ejemplo, hago muchos capítulos matrimoniales y pactos de previsión de ruptura, pero en parejas extranjeras, ¿no? En matrimonios mixtos, que son extranjeros, porque en su país está más normalizado. Pero aquí, en este país, se ve como un tabú, el que pensar al otro, uy, uy, uy. Entonces, el tema económico, yo, de hecho, algo que me llama muchísimo la atención en mi práctica del día a día es que yo pregunto a la señora o al señor cuánto gana su mujer, cuánto gana su marido, y la gente no lo sabe. La gente no sabe lo que gana su pareja. Digo, bueno, ¿cómo puede ser que lleves 40 años o 30 años y no sepas todavía? Si yo creo que por el convenio colectivo debe andar con el bonus. Digo, bueno, vamos a ver, ¿no sabes lo que gana tu marido? No.
No son mujeres que no saben lo de los maridos.
No, pero también tengo hombres, ¿eh? Hombres que no saben lo que gana su mujer. O sea, aquí este fenómeno...
Compartiendo cuenta.
Sí, sí. Bueno, tienen una cuenta en común para los gastos. Pero, claro, luego la nómina cada uno, pero que nunca se han visto ni su declaración de la renta. Entonces, claro, esto es un super fenómeno. A mí me parece impresionante. Claro, yo creo que el tema económico... Sí. porque luego esto da lugar luego a lo que llamamos la infidelidad financiera, que esto hace mucho daño, porque hay muchos otros motivos de ruptura en las parejas, es el tema económico, que si yo pongo más, tú pones menos, porque yo pongo, ¿no?, tú deberías pagar más, y porque no están las cuentas claras desde el principio. Esto es lo que decía Sema, habría que hacer capítulos o pactos de previsión de ruptura desde el inicio.
¿Cómo lo haríamos? Claro. Si esto ya cuesta, por ejemplo, cuando tengo alguna persona que se quiere, tiene pensado al igual separarse, que le pongo como de tarea, vale, pregunta a tu pareja si alguna vez os separáis, ¿cómo os organizaríais? Y no hay manera. No hay manera, porque es como el miedo de que va a suceder ya.
Correcto.
Es, no hace falta. Es que nosotros podemos hablar de la ruptura, o también es muy habitual, los niños preguntan a los padres, ay, porque ven, al igual ven en el colegio o amigos que se separan, preguntan a los padres, ¿os vais a separar vosotros? Y claro, los padres, no. ¿Cómo que no? No lo sabemos. Y si nos separáramos, mira, nos organizaríamos así, porque yo quiero que tu padre o que tu madre esté bien, estaríamos todos, nos organizaríamos de tal manera, eso es lo que a poderlo hablar entre todos, de que deje de ser un tabú, ¿no?
Claro,
y que deje de dar miedo, porque también este tabú genera un miedo ahí inconsciente en los niños de que vas a parar y que vas a estar conmigo, que voy a estar, que tiene que estar, y ahí también esta rigidez de ¿no? O la 2-2-3, o una semana a otra. ¿Por qué no puede haber una flexibilidad también? ¿Por qué no podemos pasar las otras canciones incluso juntos? ¿Por qué no podemos incluso ir a comer
un pueblo? Wow. Emma está muy avanzada, sí. Ya lo veo.
Trabajo justamente con rupturas con amor, y es tan bonito.
Hola,
incluso cuando nos separamos del... Que sea un proyecto la ruptura, ¿vale? De cómo nos organizamos, empezamos a buscar un piso, yo te ayudo a buscar el piso a ti, te ayudo a decorarlo, te ayudo, o sea, que sea un acompañamiento.
Esto me lo he encontrado, Emma, con divorcios gris, ¿no? De personas ya mayores de cierta edad que se cuidan mutuamente, le he ido a hacer la compra a Elena, o sea, me cuentan, ¿no? O sea, en el proceso, sí. y me parece fantástico, ¿no? Que tienen, bueno, que no son pareja, pero que se quieren, ¿no?
Con respeto. Cuidan.
Y esto me lo he encontrado más en parejas, pues eso, aparte de los divorcios gris, y que me vienen a consulta los dos para que les divorcie. Eso sí que me lo encuentro, que es muy bonito que vengan los dos y se quieran, porque al final es un divorcio más terapéutico, más,
claro,
más sano.
No vienen los dos, normalmente ve una persona,
sí, pero bueno, uno se puede divorciar con el mismo abogado, también la mediación familiar es maravillosa, la recomiendo totalmente, reduce el trauma psicológico, emocional, económico, o sea, es mejor para todas las partes. Lo que pasa es que hay que estar trabajados o con un nivel de conciencia, ¿no? Pues
como que explique el Emma.
Como lo que está explicando Emma, que eso me encantaría, sí. Pero yo que estoy todo el día en los juicios, en los juzgados, evidentemente, pero sí que sí se puede.
Pasado a nivel guerra, ¿no? Ahí
a mí sí, y sobre todo lo que he notado en los últimos, desde el COVID y desde los últimos 2 años, un cambio de paradigma en el derecho de familia, que cada vez nos encontramos con parejas, bueno, de alta conflictividad. Personas que están en parejas que están en 7 o 5 procedimientos abiertos al mismo tiempo,
wow.
Con temas penales, con muchos problemas, y claro, todo esto lo más preocupante e inquietante son los menores, al final al cabo son los que van a sufrir esas que van a poder sufrir un conflicto de lealtades de con papá, con mamá, con quién me voy, ¿no? Pobres criaturas, ¿no?, que están en medio de ese conflicto.
El que em comenteu em recorda quan estàs per muntar una empresa amb un soci que t'aconsellen fer el contracte com si estiguéssiu discutits.
Correcte.
Des d'aquesta postura, no? Ara estem bé, estem contents, estem en l'època de l'enamorament, muntant l'empresa, però al moment de formalitzar el contracte fem-lo amb les clàusules com si estiguéssim a punt de la ruptura.
Exacte. Sí, jo sempre dic...
Perquè tot quedi clar.
Sempre en l'àmbit mercantil, empresarial, sí que està, és normal, no? Quan se mueve dinero i tal, los empresarios están acostumbrados a hacer pactos de socios. En cambio, deberíamos hacer también pactos de cónyuges, ¿no? Los pactos en previsión de ruptura para evitar todas estas tragedias. Al final es muy duro, ¿no?
Sí.
Y hay mucha tensión. Yo siempre intento evitar ir al juicio, ¿no? Los abogados siempre intentamos, sobre todo en familia, porque tienes esta sensibilidad especial, porque es duro pasar un interrogatorio de tu vida privada, sale lo peor de cada, bueno, pues eso, los audios, WhatsApp, todo lo peor de lo peor, y claro, hay que evitar, claro, esto luego una vez que entras tiene unas consecuencias importantes.
Después, ¿no?
Después es muy duro, ¿no? Porque hay mucho resentimiento, hay mucho dolor. Y no hay perdón, y eso hace que dificulte mucho la marcha del día a día. Esto serían las parejas, sobre todo, en jóvenes, en personas de la de los divorcios gris no hay tanto, no se suele ir a juicio tanto, es más de que te vienen juntos, que quieren romper la, ¿no?, poner fin a la relación y hacer vidas separadas, ¿no? Cada uno pues tienen un proyecto de vida diferente.
Tenemos una trucada hoy, Vicky. ¿Sí? Hola.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar me gustaría agradecerles el programa porque creo que es un tema de más trascendencia e importancia de lo que normalmente se suele hablar, ¿no?, de los divorcios. Bien, yo no voy a hablar de mí, yo tengo 75 años, pero voy a hacer un poco portavoz de varios amigos que estamos aquí, y hay un compañero que tiene 70 años, uh-huh, y este buen hombre con su esposa han intentado, bueno, están en proceso de separación, y él tiene un sentimiento de fracaso, tiene unas inquietudes y unas sensaciones, bueno, que nos tiene aquí a todos, bueno, un poco con el alma, como se suele decir, a flor de piel, porque está mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿qué se le podría orientar? Porque él no quiere divorciarse. La esposa sí lo tiene muy claro, que quiere divorciar. Yo ahí ya no entro en los motivos y cuáles son las circunstancias, ¿no?, que llevan a esta separación, porque nos conocemos desde hace muchos años que son pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo se le podría tratar de orientar, sugerir? Yo es que como no tengo esta experiencia, no sé qué decirles, ¿no? Entonces, ya les digo, el hombre está en una situación de que no sabe ya ni qué hacer, y tiene un sentimiento de fracaso, ¿no?, de toda su vida. Claro. Más o menos sería un resumen, ¿no? Porque claro, yo ya le digo, estamos aquí y estamos viendo el programa y nos interesa, pero ya le digo, como yo no lo vivo esta historia, el transmitirlo me está costando, porque el Señor le hemos animado a que hable, ¿no? Y no está el hombre en forma.
Sí, es un tema muy muy íntimo y que està costant. Normalment, habitualment, la dinàmica del programa és que hi hagi una persona, una experiència, un testimoni, però ha estat molt difícil de que algú volgués vindre i parlar obertament de la seva pròpia experiència. Per tant, valoro moltíssim que siguis portaveu d'aquest amic. Moltes gràcies i gràcies per la trucada.
A vosaltres, clar. I el que destaquem, i ja per terminar, és que la dona sí que es vol separar-se d'aquest trauma o la situació és bastant conflictiva. Bueno, pues molt agraïts per vostres aportacions, eh?
Sí, sí. Gràcies.
Emma, moltes gràcies. Emma, aquesta sensació de fracàs, però ja de tota la vida, no?, i culpabilitat que es barreja...
Com... Primer, és normal que estigui així, perquè... quan portes tota la vida amb una persona i a més vens d'aquest paradigma anterior en el que tot és per sempre, m'explico, que la teva parella és per sempre, la teva feina és per sempre, doncs costa molt de cop que et trobis amb la teva parella que es vol separar. És un xoc d'entrada. I després aquest sentiment com de fracàs l'entenc perquè ve d'aquest paradigma, no? Però, i ell tampoc es vol separar. I llavors, moltes vegades, en aquestes relacions, com portem tota la vida amb aquella persona, s'acaba generant una dependència emocional. I que no ens imaginem la vida sense aquella persona, perquè no hem tingut l'oportunitat. Què passa? Que avui en dia sí que es té l'oportunitat de poder tenir diverses parelles abans de tenir una parella més formal, o tens, no? o vas fent el que se'n diu la monogàmia seriada, no? Ara tens uns quants anys una parella, et separes, després tens una altra... Clar, ell no ha viscut això, no? aquest preparament, aquesta preparació, i és normal que ara es trobi en aquesta situació.
Una sensació d'abisme, no? De què passarà?
De fet, en les relacions de parella, quan portes tants anys, s'acaba creant com una identitat conjunta. Per tant, no et veus tu, no, què faig jo ara?
Claro. Hombre, eso, claro, es que son muchos años que ya no sabes pensar tú en individualidad.
Perds la identitat laboral, perds la identitat de parella i entres en una crisi existencial, no?
Exacte, no? De qui soc jo sense la meva parella quan mai m'havia imaginat la meva vida separada, ¿no? O separada.
Y luego lo que le en el caso de este señor que ha puesto el ejemplo de su amigo, a ver, yo creo que es muy importante, ¿no? Las amistades, muy importante, ¿no? Que estén por su amigo, me parece fundamental, ¿no? La red esta de amistades es muy importante, porque en el divorcio te das cuenta de quién es amigo y quién no. Esto me parece fundamental y para eso están los amigos, ¿no? Para escucharse y apoyarse, que es aparte sería recomendable para este señor, para este amigo que nos ha contado el caso, sería interesante que fuera a una psicóloga, recibir un poco ayuda, ¿no? Para superarlo un poco, ¿no? La ruptura y también pues el asesoramiento de un abogado de familia.
Porque en este caso que nos vol separar. Uh-huh. ¿Es positivo o
no, bueno, o sea,
no sé qué tan enganche emocional?
No, pero me refiero a que la señora se quiere divorciar, el amigo sí. No tiene nada que hacer porque va a poner, no se va, o sea,
entenc,
o
sea,
exacto,
si ella vol, si una de les parts vol, el divorci continua endavant.
Correcto, exactamente. Entonces, claro, en este sentido no tiene mucho que hacer el señor. ¿Qué pasa? Que aquí están los timings, ¿no? Ella ya está divorciada mentalmente hace 1 o 2 años, por así decirlo, y ya pues está mejor, seguramente, aunque le sepa mal, y él le acaba de llegar la noticia recientemente. Entonces aquí los tiempos no están nunca igual, ¿no? Nunca van a la par generalmente, ¿no? Siempre hay uno más avanzado que ya lo ha superado, o sea, ya está en el proceso de divorcio, pero bueno, que ya lo tiene más asumido, y la otra persona pues tiene que empezar de cero, por así decirlo, buscando ayuda, yo creo, ayuda psicológica. Es que toda la ayuda que uno quiere es poca, o sea, del psicólogo y del abogado. El abogado porque te tiene que pautar un poco y te tiene que asesorar jurídicamente qué va a pasar con los bienes, con el patrimonio familiar. En este caso tiene 70 años, ¿no? Me imagino, o la pensión compensatoria, si es que la señora no trabajaba.
¿La viudetat continúa quan et divorcies?
Como la
viudedad. La viudedad, o sea, con...
Sí, claro. O sea, luego la persona, una vez que fallece, ¿no? Claro, tiene el derecho a la pensión de viudedad.
¿Ah, sí?
Sí, la parte proporcional
de los años. La parte proporcional de los años.
Exacto. Mm-hmm.
I han parlat d'uns actors secundaris, que són els fills, sí, que poden jugar un paper també crític, ¿no? I de prejudici, ara us heu de separar en aquesta edat.
Claro.
I també els hi cau aquest mite, no, Emma, potser dels pares sempre junts per sempre.
Hombre, claro, es un choque para los hijos y los hijos también hay que pensar que los hijos no quieren problemas. Vamos a partir de la base, ¿no? O sea, que ellos tienen ya su vida hecha.
Es la visión de que ahora vienen problemas también.
Hombre, y cuando hay problemas sale todo el mundo corriendo. O sea, los hijos, los hijos en este sentido no quieren problemas porque se van a encontrar que a lo mejor la madre está llorando porque no, estoy peleándome con tu padre.
¿Y temes de herencia? ¿Canvia alguna cosa quan hi ha el divorci?
No, bàsicament, claro, ahí ya. El único riesgo que puede surgir es que si luego tu padre se echa una chica más joven o no, estos problemas que hoy en día pasan a veces, ¿no? Que tiene una nueva pareja, pues que pueda dejar la herencia, ¿no? Del padre o la madre a otra persona, pero bueno, el resto es lo mismo.
I Emma, quan surten els fills en aquest surten els fills imaginàriament, ¿no? En la sessió de consulta de que estan com a impedint aquest divorci?
Sí, moltes vegades els fills ho neguen, no? Per exemple, veiem molts de casos de dones que estan rebent violència psicològica i els fills d'alguna manera no ho validen. No ho validen perquè no volen la ruptura i s'està, no?, sent còmplices d'una violència. Sí que hi ha fills que recolzen molt i doncs, potser paguen la teràpia a la mare, a la parella, perquè hi hagi aquests canvis, però clar, volen prevenir sempre la ruptura, sobretot si després queden càrregues per ells, no? Mm. És com, jo tinc prou amb la meva vida, ara em vindrà, no?, tot allò dels meus pares o...
Clar, i per separat, no? Per junt encara penses, bueno, potser serà la mare, potser serà el pare, que es cuidaran entre ells, però ara jo me n'hauré d'encarregar de cada un d'ells i per separat.
Exacte.
Sí, hi ha fills molt entregats, també.
Sí. Estem parlant de l'extrem.
Para los hijos no es fácil, también sufren, aunque tengan 40 años los hijos o 30 años, también sufren porque es muy duro ver a tu, ¿no? O sea, yo creo que socialmente no está como asimilado que los yayos se divorcien, o sea, no, con nietos y todo,
sí,
¿no?
Sí, aquest estigma i aquest, el que en parlàvem,
hay un poco como...
l'edatisme, ¿no?, també en aquest punt.
Exacto, o sea, si ya los abuelos se separan, ¿qué será de nosotros ya, no? O sea, es un poco, ¿no?, porque claro, nosotros hemos crecido con el referente de los abuelos, bien o mal, pero están juntos, ¿no? ¿no? Sí. Discutían o lo que sea, pero están juntos. Y entonces, claro, ahora es un poco, ¿no?, es raro, por así decirlo, para, a lo mejor para los nietos, ¿no?, para otras generaciones, ¿no?, pues que los abuelos ya no estén juntos. Y los hijos sufren, aunque tengan, claro, 40 o 30 años.
Sí, sens dubte, sens dubte. M'han quedat moltes preguntes per poder compartir amb vosaltres. Ens queden 3 minuts per finalitzar el programa. Des de la vostra expertesa, què aconsellaria a una persona gran que s'està divorciant o ja està divorciada per gestionar i afrontar els canvis que li venen de la millor manera? Emma, què aconsellaries en aquest procés?
Jo el que recomano sempre és, si es pot fer amb un acompanyament de ruptura amb amor, això és ideal. Moltes parelles se sorprenen perquè diuen, ostres, però ara hem dit que tanquem la relació, però ens estàs dient que igual ens podem abraçar. Doncs clar, és que seguiu, no?, sent persones amb les que heu tingut fills les unes amb les altres. Una altra cosa és que hi hagi, ens trobem un cas de maltractament o de violència, no?, però seguim sent persones que ens hem estimat i que podem seguir quedant, veient-nos, a trobades familiars. I el que comentàvem abans de que els fills tinguin l'edat que tinguin, hi ha patiment. En realitat hi ha patiment quan hi ha conflicte. Però si no hi ha conflicte, ja no hi ha tant de patiment. M'explico? O sigui, els fills pateixen si realment hi ha un conflicte, però si les ruptures són tranquil·les, ben pensades, pensem per al bé de tots i tot plegat, això ajuda moltíssim.
Elena.
A ver, mi consejo sería, mi mensaje sería que del divorcio se sale, que da igual la edad que uno tenga, que siempre se puede partir de cero, se puede emprender, que no nos pongamos límites, barreras mentales de que soy mayor para hacer deporte, soy mayor para divorciarme, soy mayor para estudiar, soy mayor para hablar idiomas o aprender alemán, inglés. O sea, no. O sea, yo creo que hay que quitarnos esto de la cabeza, estas barreras del edadismo y todas estas historias, ¿no?, que hoy en día, los 70 de hoy en día, no es como antiguamente, que somos jóvenes hasta el final, y que es importante cuando estemos en este proceso el buscar, lógicamente siempre digo, el acompañamiento, facilitadores del proceso, como puede ser una psicóloga, coach, como quiera, ¿no?, un gestor del divorcio, ¿no?, un profesional de la psicología, junto con el abogado especialista siempre en derecho de familia, muy importante, que no nos sirve el abogado generalista, que no, o sea, abogado de familia, que tenga todas las competencias para poder manejar y ser un facilitador del proceso de su divorcio. Por otro lado, sobre todo, mantener al margen a los hijos, aunque tengan 30, 40 años, me da igual, que intentemos en la medida de lo posible proteger también a los hijos mayores, no solo a los menores, sino también a los mayores, a los hijos mayores. Y básicamente sería eso, y sobre todo es fundamental el utilizar este proceso para aprender, que venimos a este mundo a aprender, al fin y al cabo, hasta el final, hasta el día que nos muramos, vamos a estar aprendiendo, y que hay edad para todo, para bueno, yo lo veo así, ese es mi mensaje, y que del divorcio se sale.
Bueno, doncs ens quedem amb això, en que aquests divorcis amb amor, i que del divorci se'n surt, i que se'n surt aprenent-ne també com una experiència vital. Moltíssimes gràcies, Emma i Elena. Ha estat un plaer, espero que per vosaltres dues també.
Sí, ha sido, bueno, lo he disfrutado muchísimo, Noemí. Ha sido fantástico, una tarde maravillosa de viernes. Esperemos poder repetir más. Jo crec
que heu fet un bon tàndem, sí, Emma, sí, sí, i Elena, vosaltres dues, amb aquest tema.
Espero que lo hayan disfrutado también, ¿no?, todos los oyentes, y que les haya sido sobre todo de utilidad, ¿no?, y que se ha hecho el programa con mucho cariño y mucho amor.
Així ha estat. Emma?
Sí, moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer, i això, no?, que també amb l'Helena, no?, i tu, Noemí, el poder anar desgranant una miqueta tot el, no?, com el que es poden anar trobant, i esperem que aquest missatge sigui d'ajuda i que sigui nutritiu.
No, en tinc dubte, no en tinc dubte que ho serà, amb les aportacions de vosaltres dues com a grans professionals sobre el tema. També voldria agrair les gràcies a la Thais Casals, companya professional, que em va animar a contactar amb tu, Emma.
Sí,
moltes gràcies a la Vicky pel recolzament tècnic, i a Juan Antonio, el jefe de l'emissora. Fins al pròxim programa, en 15 dies. Tornarem amb més temes relacionats amb un envelliment digne, saludable i exitós. Moltes gràcies.
Gràcies a mi, gràcies. Buenas tardes. Adiós, Emma, que vaya todo bien. Un abrazo muy grande.
Bon cap de setmana.
Buen fin de semana.
Acabem amb la cançó d'en Pablo Milanés, Años. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo.